Aquí comienza Economía y Dirección. Economía y Dirección. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Dirección, como ya se anunció. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas en materia de contenidos y propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es barroco. Yendo un poco más allá, al interior del programa, la tragedia es romántica. Siempre les propongo recordar a Albert Camus y a Sartre. Hoy mencionaré alguna frase reversionada por mí de Sartre, vinculada a lo que sí voy a decir de Friedrich Nietzsche. De hecho, la obra musical de Nietzsche se inscribe dentro del periodo romántico. Como les anuncié en la audición o programa pasado, una vez concluido nuestro derrotero hacia la música, entre comillas, clásica, formal, académica del siglo XX, una vez que peguemos la vuelta una vez más hacia el barroco renacentista, por ejemplo, escucharemos música compuesta por Enrique VIII. ¿Sí? Estamos descubriendo composiciones incluso de autores cuya contribución ha sido formalmente mayor hacia la política, hacia la filosofía, hacia la pintura, para que, digamos, descubramos nuevas perlas, si se me permite decir de esta forma. Y les dije, yo les prometí que iba a traer a Nietzsche, y no lo voy a reversionar, sería muy atrevido de mi parte. Creo que lo hice con Camus en algún punto. Nietzsche decía, y creo que en esto te vas a identificar, Charlie Bonfiglio Sorans y muchas personas sensibles, el odio oculto que sentían por mi persona casi me convierte en cadáver. El mero hecho de vivir entre otros hombres no garantiza que vivamos en comunión con ellos, a saber, o es decir, en comunión es común unión o como una unidad conjunta. Es más, no es siquiera menester la comunicación, pues, ¿quién tiene menos que comunicar que el mensch moderno? Me atrevo a decir el mensch postmoderno. El mensch no escucha, el mensch no piensa, ni tampoco habla. En su lugar, opta por la vida cómoda y confortable del materialismo, los placeres y el culto a las celebridades y otros medios superficiales de excitación y escape. En nuestra humilde medida, este programa trata de contribuir a la no superficialidad, a la no excitación, al no escape, sí a solazarnos con las más altas expresiones de la cultura universal, si así se me permite enunciar. Agradezco a toda la audiencia, asimismo al señor Julián de la Esquinita, en Tacuarí e Independencia, donde suelo disfrutar ya de manera consuetudinaria mis desayunos de los lunes y miércoles, escuchando FM Tango, programa El Arranque. Hoy estuve disfrutando de algunos tanguitos de D'Agostino Vargas, entonces adelanto un cierto homenaje y una remembranza. Yo recuerdo un disco muy bonito de D'Agostino Vargas que tenía mi mamá. Entonces, tal vez les interese saber, queridos y fieles y leales escuchas, que mis primeros pasos en la danza de tango, en el baile de tango, fueron en La Ideal, con los grandes profesores Diego y Zoraida, pareja en la vida real y tanguera, y han sobrevivido al paso de los años, ¿sí? Bueno, muy bien, cuando yo retornaba a casa de aquellos mediodías en La Ideal, ¿sí? Creo recordar de martes y jueves en el año 97, luego no pude proseguir en ese horario por un empleo nuevo en el sector financiero privado. Mamá me decía, bueno, a ver qué aprendiste hoy. Poníamos el disquito de D'Agostino Vargas, que en general son tangos y milongas muy bailables, muy necesarias para el aprendiz. Entonces mamá decía, ah, muy bien, ok, está bien. Y yo sabía que cuando mamá decía que estaba bien, era porque estaba realmente bien. Y esa también es una añoranza mía hacia un cierto pasado más austero de los padres formadores de sus hijos, ¿de acuerdo? No es, oh, la maravilla, mi pequeño, cuando en realidad viene de robarse un banco o de ser un pirata del asfalto. Discúlpenme esta introducción tan provocativa. Yo recuerdo por momentos el bien de mi papá, o el muy bien, o el bien, cuando estaba muy bien, ¿de acuerdo? Y esa es, creo, una forma de exigir, de formar también para los sinsabores futuros de la vida. Por eso yo no voy a decir en este instante lo que pienso estrictamente, sino voy a remitir a Nicolás Márquez, a Agustín Laje, ¿de acuerdo? Respecto de formar generaciones de cristal, existe también una mala palabra, la generación de, no lo voy a decir, ¿sí? O las generaciones copo de nieve, donde se habla de la maravilla y cuán únicos somos como hijos respecto de nuestros padres. Sí, lo somos, pero hay un cierto recato, una cierta sobriedad, aún en el elogio, creo recordar. Y que Dios me perdone si no estoy en lo cierto. En materia profesional, comenzaré, como lo hago de manera permanente, persistente, rutinaria, recurrente, con mi amigo y colega profesional y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, que se encuentra visitando Estados Unidos actualmente y lo esperamos aquí para hacer nuestra serie de debates entre dos presuntos expresidente ingeniero Mauricio Macri y el actual presidente en ejercicio, sí, como primer magistrado de la República, el doctor Alberto Fernández. Creo que les puedo adelantar que en este caso yo he pedido hacer del doctor Fernández y mi amigo Alejandro hacer de ingeniero Macri. Y en cualquier caso la idea es sacarnos chispas con argumentos de primerísimo nivel. Esta es una clase de ejercicios que solía hacerse en algunas carreras de grado en la facultad, ¿no? Hacer el ejercicio de la demostración de ciertos argumentos por el absurdo y o actuar de la forma de abogado del diablo para reforzar ciertos conocimientos. Creo recordar que con una muy querida profesora, Susana Ciapiro, economista jefe de la organización Techint, creo que hice dos veces ese ejercicio. En una oportunidad defendiendo el enfoque monetario de la balanza de pagos, ergo la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, programa en el cual yo no creía del todo, y traté de defenderlo con uñas y dientes, y por lo tanto aprendí. Y también me tocó aprender algo o defender algo en lo cual yo intelectualmente creía muchísimo, que era el plan de Frondizi y Frigerio para la Argentina, y que no se explica por qué se hizo un golpe frente a la magnitud de ese programa que incluía todos los sectores y promovía el desarrollo nacional, y de todos los actores de la escena económica y social y política y militar de manera cuasi equitativa. No se comprende, no se comprende. Algún día les explicaré por qué aún gente muy rescatable de lo liberal republicano se arrepiente de haber estado de acuerdo con que se derrocara a Frondizi, simplemente porque Frondizi pactó ganar la elección con los votos de Perón. Y estaba todavía esa cuestión muy a flor de piel, de peronismo, antiperonismo. Entonces era imperdonable transar con, aparentemente, con el tirano prófugo. ¿De acuerdo? Pero después el arrepentimiento fue grande. Y les cuento cosas bien de la cocina, mis queridos amigos, y sin apartarle mi pecho al fuego enemigo. Después de esto que he dicho, también saludar al Café Ristretto de Coronel Díaz y Santa Fe, que me trae muy gratos recuerdos de mi antigua y casi permanente pertenencia barrial, social, etcétera, como les vengo contando en muchos de mis programas. Bien, hablaba de mi amigo Alejandro, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de las respuestas de consultoras, fundaciones y bancos privados, fundación de la cual soy su economista. Por este motivo, es decir, contrataciones, críticas, sugerencias, recomendaciones y, por qué no, bienvenidas las felicitaciones, no solo de pan vive el hombre, comunicarse, por favor, tener a bien, con el 4300-0114 o bien con el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. A su vez, búsquennos, por favor, en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Bueno, espero que este pasaje de alto voltaje lo hayan podido asimilar, ¿sí? Como cuando un boxeador está batiéndose en un combate muy peleagudo y le dicen, es bueno que asimiles los golpes del adversario para poder seguir adelante. Una cuota de dolor es imprescindible para que un buen boxeador sea un buen boxeador. Vamos al primer fragmento musical. Thank you. Qué bonito, qué bonito. Y ya quiero anticiparme con un hecho, gracias a la gran colaboración de Ricardo, gran melómano, si los hay, respecto de los aportes musicales que hace nuestro programa a la comunidad en su conjunto, en cuanto a la música para orquesta de cuerdas, el integral, el paquete integral de orquesta para cuerdas, de Mendelssohn Bartholdy, nunca fue difundido de este modo en la radio. En este sentido, podemos ostentar un palmarés, una cocarda, ¿sí? Esta audición ha sido la primera en la historia de la radio que ha difundido, que ha transmitido, que ha divulgado el integral de Orquesta para Cuerdas de Mendelssohn Bartholdy. Muy bien. Esta vez ustedes se van dando cuenta que por momentos, en algunos programas, introduzco una suerte de variante. Voy desarrollando ciertos temas propios de los saludos y del reconocimiento de mi recorrido. Tan es así que ahora voy a decir algo que tiene que ver con el juego limpio, si ustedes me permiten. Y que yo esto he venido, pensaba en decirlo desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver, sí, con una suerte de Río de la Plata, tu grato nombre, derrotado o vencedor. Esto supongo que debería ocasionarles risas. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo el año 2002, recuerdo el año 2003, que por alguna razón, desde muy temprano, mis andanzas educativas por Lomas de Zamora, Temperley, regresar a casa, a sabiendas de que más tarde me tocaban andanzas por el Palomar o quedarme en Capital hasta la tardecita noche y universidades de la Capital Federal. Muy bien, por la mañana colegios ingleses y por la noche universidad. Bueno, por alguna razón, sí, en una etapa muy, muy dura, pero llegar a casa era tan agradable y almorzar con mi madre, sí, a poco tiempo de haber perdido a mi papá. Muy bien, y riquísima comida. Y de pronto nosotros escuchábamos a esa hora, digamos 2 de la tarde, no recuerdo si era Radio Rivadavia o Radio Mitre, escuchábamos La Siesta Inoxidable. La Siesta Inoxidable, un gran programa. Nos encantaba, yo me moría de risa, por ejemplo. Por supuesto, ese programa, esa clase de programa, sí, estoy hablando del año 2002, 2003. Si se lo hubiera escuchado en los 80, seguramente hubiera recibido el mote gracioso, simpático, lúdico de Psicobolche. Bueno, ustedes observan que este programa tiene una gran amplitud, ¿sí?, en cuanto a la influencia de diversas escuelas. Entonces, de pronto, en aquel programa uno tenía al señor Alperín, tenía el señor Raúl Castelo, si lo he mencionado correctamente, tenía el señor Barragán, que no sé si era Barragán González o ese era un nombre de batalla, cuando él se hacía pasar por Lula y tocaba bossa nova, ¿sí?, o cantaba bossa nova. Tenía al simpático Osvaldo Príncipe haciendo notas de boxeo. Y bien, y ese programa entrevistaba a matemáticos, a físicos, a economistas del tipo Slotobliazda, ¿de acuerdo? Tenía una orientación, digamos, de izquierdas. Pero la música, los chistes, las editoriales políticas eran fantásticas, eran imperdibles. Muy bien, al cabo de un tiempo encendemos la radio con mi madre y de pronto, ¿por qué se había sustituido la siesta inoxidable? Por un programa de juegos a cargo de Esteban Mirol. Y yo me acuerdo que me enfadé muchísimo. Mi madre, como siempre, como en Let It Be, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, me decía, calma, Germán, calma, serenidad, serenidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ganás con tu enojo o con montar en cólera? ¿Qué es lo que vas a cambiar? Pero lo que yo advertía, no importa, izquierdas o derechas, que, digamos, yo no sé esto realmente, si son los públicos o son los que arman la programación para los públicos que nos devalúan y dicen, no, ¿cuánto va a medir o qué repercusión tendrá un programa que sea intenso y apasionado en contenidos, profundo, ambicioso? Yo a veces no sé si los directores nos minusvaloran, ¿de acuerdo? O realmente nosotros nos venimos devaluando como audiencias radiales o televisivas grandemente. No lo sé. Bien, esto queda como, en todo caso, como tareas para el hogar, para investigar, para interpelarse, deconstruirse, etcétera, etcétera. Muy bien, por supuesto no puedo dejar de saludar rápidamente a los directivos, asesores y gerentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma, como también a las autoridades y cuerpo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, a coordinadores y colegas de FM Amadeus y tantos otros, a mis amados padres in memoriam. Ustedes se dan cuenta, cada día pienso más en ellos. Por supuesto, a los taxistas porteños, a los señores Carlos, Juan Manuel Cabrales, Serafín Flota, al señor Loviano y hoy, o entre ayer y hoy en particular, ¿sí?, al señor Caravaggio, Martín Gonzalo, quien con sus argumentos me pareció que era un economista in pectore y después me dijo, soy licenciado en economía y estoy soy dueño de una flota de taxis. Y por supuesto con Mariano Yarda, de anoche, que me dice cómo es posible, ¿sí?, que el público esté tan devaluado y consuma productos muy devaluados. Bien, muy bien. Y en cuanto a lo de tango, sí, quiero simplemente saludar una vez más, sí, con pompa, circunstancia, solemnidad o majestuosidad británicas, o sin ellas, a mis antiguas partener de baile de tango, ya que hablé del tango, Silvia Morgano, Karen Hunter, Bunch of Flowers, que no recuerdo tu nombre en turco, querida Bunch of Flowers, pero la traducción era Ramo de Flores, en Estambul, Turquía, y a Gema Inmaculada, José Salas, que estás tomando vacaciones allí en Turquía. Y por supuesto, a René Vargas Vera, refinados y exquisitos críticos musicales, Eduardo Bracalente, al gran melómano y amigo personal Charlie Bonfiglio Sorans, y al señor Enrique Yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de empresario católico, altruista y filántropo. Con respecto a la primera o enésima fe de ratas de esta serie de programas, cuando mencioné a Rosita Piegas allí en Julián Álvarez y Beruti y me decía que ella subía y bajaba en el ascensor hacia los pisos superiores donde ella vivía, y claro, yo bajaba y subía y me escuchaba. Claro, yo me olvidé de decir algo fundamental, que era lo que escuchaba, que yo estaba tocando el piano. Claro, digamos que el tránsito en una subida por ascensor o una bajada es corto, tal vez pues, de esos 20 minutos que tocaba, por ahí ella subía o bajaba en los 5 minutos que tocaba con cierta inspiración, ¿no? Bueno, y mis padres alentándome, estudia más horas, Germán, estudia más horas. Vamos a los a los hechos medulares, a los contenidos medulares y los hechos estilizados. Bien, en el primer trimestre de 2021, de acuerdo a un comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Producto Bruto Interno creció 2,6% en términos desestacionalizados, o la medición sin estacionalidad, respecto del cuarto trimestre del 2020, y aumentó 2,5% en la comparación frente a igual periodo de 2020, primer trimestre de 2021 contra primer trimestre de 2020, la comparación homogénea. Frente al cuarto trimestre de 2020, en términos desestacionalizados, se observaron subas en todos los componentes de la demanda agregada. Ya hemos hablado de la oferta agregada y de la demanda agregada. De tal suerte que la graficación, ¿sí?, en un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales, tiene la misma pendiente que cuando graficamos la oferta y la demanda de un bien o servicio individual. Esos son estudios microeconómicos. Cuando estudiamos la oferta agregada y la demanda agregada, estamos estudiando a la macro, estamos estudiando a toda la economía. El consumo privado creció casi 3%, el consumo público, es decir, los desembolsos de gasto corriente del sector público o del gobierno federal, 1,4%, la formación bruta de capital fijo, 6,1%, y las exportaciones, es decir, las ventas externas, 19,2%. Sin embargo, en la comparación con el primer trimestre de 2020, se registraron caídas en el consumo privado, casi menos 1% interanual, y el consumo público, 0,5% interanual, mientras que crecieron las exportaciones 1,2% en la variación interanual, el incremento interanual, y la formación bruta de capital fijo, más 38,4% interanual. ¿Sí? Este es un dato muy positivo. Por el lado de la oferta, en el primer trimestre de 2021 se destacan los aumentos respecto al mismo periodo del año pasado en construcción, 21,3% variación interanual, e industria manufacturera, 11,4% variación interanual, mientras que hoteles y restaurantes descendió casi 40% interanual. Lo que quiero que quede una vez más como concepto fijo, consolidado, es que cuando hablamos de formación bruta de capital fijo, esto es equivalente a inversión. ¿Y qué es la inversión? Una vez más, el aumento o incremento en el acervo o stock de planta, maquinaria, equipo, punta y coma, tecnología, y vamos al segundo fragmento musical.
Thank you.
cómo terminar pianísimo y prolongarlo, un fragmento de una obra o una obra particularmente. Estoy maravillado. Continúo. La marcha macroeconómica o la evolución macroeconómica del primer trimestre de 2021 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una variación en la oferta global, medida a precios del año 2004, de 5,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, primer trimestre de 2020. Repasando, la oferta global, ¿a qué es igual? Al Producto Bruto Interno más las importaciones, es decir, el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores, ya sea producción local o los que se compró externamente. La oferta global debe igualarse con la demanda global, que es la demanda global, consumo, más inversión, ¿sí?, más gasto, más exportaciones. Uno, digamos, en consumo, como actualmente las cuentas del INDEC, puede integrar en la variable agregada consumo tanto el consumo interno propio de las familias o de los hogares, los consumos domésticos, con más el consumo o los consumos corrientes del Estado Nacional, de la Administración Federal, si ustedes me permiten, ¿de acuerdo? Oferta global debe igualarse con demanda global. Bien, entonces, otra cuestión adicional, que creo que ya la sabíamos, la repasamos. Cuando hablamos medido a precios del año 2004, esto es una medición en términos reales, es decir, tomar el índice de precios de un cierto año base. Preferentemente, el índice de precios de año base para una medición real tiene que tomar algún año de poca variación de precios, porque de hecho años de poca inflación significan una menor distorsión de precios relativos. Bueno, creo que ahora mi serenidad para explicar esto, digamos, significó pasar del volcán ahora a ser un sacerdote. Bueno, muy bien, vamos una vez más. Entonces, la oferta global medida a precios del año 2004, es decir, en términos reales, sí, 5,5% con más 5,5, casi 6% con respecto al primer trimestre del 2020, debido a un crecimiento de 2,5% del PIB, Producto Bruto Interno, y a la variación de casi 20% en las importaciones de bienes y servicios reales. Esto está asociado a una recuperación de la inversión, porque cuando hay una recuperación en la formación bruta de capital fijo, se importan más bienes de capital y se importan más piezas y accesorios de bienes de capital. En la demanda global, ya dijimos que consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, es decir, toda la demanda interna por bienes y servicios producidos localmente, ya sea una demanda interna o una demanda de los residentes económicos del resto del mundo. ¿Qué demandan los residentes económicos del resto del mundo? Demandan nuestras exportaciones de bienes y servicios. Esto como prima facie, una explicación sencilla. En la demanda global se observó un incremento de casi, sí, 38,4% en la formación bruta de capital fijo, es decir, inversión. El consumo privado cayó casi 1%, el consumo público descendió 0,5% y las exportaciones de bienes y servicios reales registraron un incremento de 1,2%. En términos desestacionalizados o sin estacionalidad, con respecto al cuarto trimestre de 2020, es decir, el periodo inmediato anterior, allí se hace la medición sin estacionalidad. Las importaciones, que son nuestras compras externas, crecieron 13,5%, el consumo privado registró un incremento de casi 3%, el consumo público aumentó 1,4%, la formación bruta de capital fijo tuvo una variación de 6,1%, mientras que las compras externas se incrementaron en 19,2%. Muy bien, ahora sí algo menos simpático, ¿de acuerdo? información bien reciente. En abril de 2021, el estimador mensual de actividad económica, que como ya dijimos, el estimador mensual o de actividad económica es la proxy, es la variable que mayormente se aproxima a la real evolución del Producto Bruto Interno. Registró una caída de 1,2% en abril con relación a marzo de 2021 en la medición desestacionalizada y un incremento de 28,3% en la comparación interanual. Esto sí es bueno, ya lo dijimos. Así, en los primeros cuatro meses del año, el EMAE acumuló un alza de 8,2% interanual, es decir, la variación con respecto a igual periodo del año anterior. Con relación a igual mes de 2020, 13 de los sectores que conforman el EMAE registraron subas, destacándose el alza o incremento de construcción, más 221,5% interanual, hoteles y restaurantes, más 208% interanual, la industria manufacturera, más 55,1% interanual. Fue además el sector económico de mayor incidencia positiva en el nivel general, seguido por el comercio mayorista, minorista y reparaciones, casi 42% interanual de suba. Por otro lado, los dos sectores que mostraron caída o decrementos o descensos en la comparación interanual fueron agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que es el cultivo de los bosques, casi menos 2% interanual, y pesca, menos 0,5% interanual. En conjunto, estos dos sectores incidieron negativamente en 0,3 puntos porcentuales en el nivel general. Y ahora vamos a la música.
Thank you.
Muy bien, qué bonita música, querido Ricardo. Bien, antes de pasar a algunos segmentos estrictamente de cultura musical, yo de lo último que quería hablar en términos estrictamente de economía, ustedes se acuerdan que en la audición o durante la audición pasada hablamos de las reservas internacionales, cómo se contabilizan. Estamos en el orden de las 42 mil millones de dólares nominales como reservas internacionales de oro y divisas en nuestra institución rectora de política monetaria, cambiaria, etcétera, el Banco Central de la República Argentina. Entonces hablamos del activo número uno. El activo número uno son las reservas del central, son los activos externos. Por otro lado, para completar la presentación del balance del Banco Central, una imperfecta presentación, tenemos los préstamos al sector público y tenemos los préstamos al sistema financiero. Estos tres son los principales activos del Banco Central de la República Argentina. Y en este sentido, los préstamos al sector público básicamente son préstamos a Tesorería General de la Nación. Y los préstamos al sistema financiero bancario institucionalizado son los redescuentos. Básicamente los redescuentos están pensados para, asistir al rescate genuinamente de los bancos en procesos de falta de liquidez o concursos de acreedores y quiebras, para lo cual la asistencia, para que sea genuina, está básicamente constituida también, centralmente, por los aportes de los bancos en materia de encajes hacia el Banco Central. Porque si yo asisto a los bancos sin la contrapartida de los encajes, lo que estoy haciendo es generar moneda espuria, estoy generando inflación. Y dentro, espero que esta explicación haya estado medianamente acertada. Y por otro lado, cuando hablamos de los pasivos del Banco Central, está claro, los principales pasivos son los billetes y monedas en poder del público, los encajes no remunerados, que junto a los billetes y monedas en poder del público, los encajes no remunerados, esos dos componentes conforman, ¿sí?, la base monetaria. A su vez también los encajes remunerados, etc. Y luego se llega al concepto de patrimonio neto, ¿sí?, que para las entidades privadas, cualquiera sea su propósito, en cualquier sector primario, secundario, terciario de nuestra economía, el patrimonio neto son los activos netos. Detraigo el pasivo del activo, o se habla de capital, reservas y utilidades. Hablemos en el caso del central de capital y utilidades. Quiero recordarles que, por ejemplo, un fenómeno que contribuyó a la hiperinflación del año 89-90 fue el déficit cuasi fiscal del Banco Central. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal del Banco Central? Es el déficit financiero. Es decir, tenías, por ejemplo, desde el punto de vista de la contabilidad, siempre hay equilibrios por los principios de la contabilidad doble. Con lo cual, es decir, se constituían los redescuentos de tal suerte de auxiliar a los bancos, se prestaba ese dinero a los bancos, pero los bancos no habían constituido debidamente los encajes, de tal suerte que lo que se provocaba era emisión pura y por lo tanto hiperinflación. Creo que esta explicación es medianamente correcta. Bien, para cerrar estrictamente la parte económica y pasar un rato a cuestiones de cultura musical, del romanticismo, de Mendelssohn, de los rusos, etcétera, etcétera, nosotros hablamos en la clase pasada, en la audición pasada, en nuestro programa, queridos oyentes, del layout fabril, que era cómo disponer los recursos al interior de la planta productiva para optimizar el proceso de producción, para optimizar los resultados. Es decir, allí se verifica, se encarna el principio, de la ciencia económica, la ciencia de la escasez. Cómo, a través de la racionalidad instrumental, disponemos de los recursos con los que contamos, ¿sí?, que son siempre, por definición, escasos, limitados, finitos, para cumplir metas, propósitos, objetivos, deseos múltiples, infinitos, ilimitados. ¿Quedó claro esto? Muy bien, y cuando hablamos del layout fabril, también dijimos en la audición pasada que hay procesos de producción capital intensivos y que hay procesos de producción mano de obra intensivos. También habría que recordar que en esos procesos uno debiera enunciar, esto es ingeniería industrial, ¿de acuerdo? O administración de empresas al interior de una planta productiva, que es la integración vertical y horizontal, ya lo dijimos aquí en el programa, y la integración vertical y horizontal está indisolublemente ligada a lo que son economías de escala, economías de tamaño. ¿Cuántos ahorros relativos consigue una empresa por aumentar su tamaño? ¿Sí? Estas economías de escala, que tanto me gustaba explicarlo cuando dictaba microeconomía, son economías de escala internas o externas a la firma o a la unidad productora de bienes y servicios propiamente dicha. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la cultura por un instante. Bien, entonces yo voy a traer aquí a dos de mis fuentes bibliográficas que procuraré mencionar hacia el final del programa. Bien, en 1833, Mendelssohn Bartholdy fue nombrado director musical de Düsseldorf, a cargo de la ópera, la música de iglesia y dos cuerpos corales. Era la primera vez que se le pedía que ocupara un cargo como músico profesional y no fue feliz en él. Sus anhelos eran demasiado altos. Sus exigentes demandas a los intérpretes y su insistencia en mantener el repertorio en el nivel más alto posible encontraron resentimiento y oposición. En 6 meses tuvo lo suficiente como para renunciar. Pero al año fue llamado para un puesto aún más importante, el de director musical de la célebre orquesta de Gewandhaus, de Leipzig. Asumió este cargo en 1835 y durante los 5 años siguientes desempeñó este cargo con vitalidad, erudición y aptitud imaginativa. Su interés por la música nueva, su concentración, la atenta labor que dedicó a los detalles interpretativos y su afán personal en todo lo concerniente a la ejecución orquestal llevaron a la del Gewandhaus a una jerarquía sobresaliente entre las orquestas del mundo. Señaló también una etapa en la evolución del arte del director de orquesta. Vamos a la música. Thank you. Qué bonita música. Creo que este fue el cuarto movimiento de la sinfonía que seleccionamos hoy. Bien, yo voy a hablar un poco más de los románticos y cómo nos vamos introduciendo, sí, en los románticos rusos y luego en los post-románticos rusos, porque de hecho hoy eligió Ricardo Piñero una para cerrar la faz o la vertiente musical del día de hoy con una obra de Sergei Rachmaninov, un post-romántico, ¿de acuerdo? Que es posterior a la escuela de los cinco grandes popes rusos, ¿no? Entre los cuales se encuentra Balakirev, Rimsky, Korsakov, Borodin, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hacer una pequeña apostilla. El este interminable, tierra incógnita, Rusia. Rusia siempre ha sido un mundo en sí. Se dilata inextinguible hacia el este e incluye los mil y un misterios del Asia impenetrable. El pueblo ruso en todo momento se distinguió por su musicalidad extraordinaria. Ha sido siempre el país de hermosas voces, especialmente en los registros graves. En Italia, en cambio, prevalecen voces agudas, fenómeno interesante para una investigación. Los bajos rusos alcanzan profundidades de 4-5 tonos más que los de cualquier otra raza, excepto los negros. Chopin y los checos, eslavos también ellos, representan a Europa. Los rusos simbolizan el Oriente, encarnan el Asia. No hay puente directo entre ellos y el Occidente. Lo que los europeos pueden imitar, y los compositores rusos encontraron muchos imitadores, es la fórmula. La técnica, el ropaje, raras veces el cuerpo y nunca el alma. El arte ruso se inspira en el misticismo oriental, en leyendas y modalidades de un pueblo sufrido, poético y resignado, salvaje, cruel e impenetrable, benévolo y generoso, devoto y revolucionario, y en todo esto extremado y contradictorio como ningún otro. Dos fuentes muy antiguas convergen en la música rusa, la religiosa y la popular. En las melodías devotas se mantienen influencias lejanas de los pueblos asiáticos y precristianos, cuya música sirvió de base al culto bizantino y se mantuvo fiel a remotas leyes. Su estilo no es, pues, muy diferente de la primera música cristiana ni de la música judía, siendo todas ramas del mismo tronco, cuyas raíces hay que buscar en la vetusta Asia. La música popular rusa es de gran sentimiento, así como la de los otros pueblos eslavos, todos parientes más o menos cercanos, especialmente la música de tres de ellos, los rusos, búlgaros y serbios, se ha mantenido en el absoluto o en absolutamente al margen de todo contacto europeo y conserva todas las características nacionales, así como el sello de su antigüedad. La melancolía prevalece en todas las melodías eslavas y constituye el refugio de un pueblo subyugado por una casta superior, pero es al mismo tiempo reflejo del paisaje, infinitas estepas, grandes ríos, impenetrables bosques y pantanos, desconsoladoras llanuras de nieve. Cuanto más vasto el país, más tristes sus cantos. Vamos a la música. Thank you. Qué bonitos aplausos, muchas gracias. La música que hemos escuchado hoy, Sinfonía para Orquesta de Cuerdas número 7 en re menor, catálogo Mendelssohn 7, compuesta en 1822 de Félix Mendelssohn Bartholdy. Sus movimientos fueron: primero, allegro; 2, andante; 3, menuetto, allegretto, trío; 4, allegro molto, interpretada por miembros de la Northern Chamber Orchestra, dirigidos por Nicholas Ward. Y, por último, Margaritas en fa mayor, opus 38 bis, lento, compuesta en 1916, transcripta hacia 1922, de Sergei Rachmaninov, interpretado por Emil Hilels en la Gran Sala del Conservatorio de Moscú el 24 de diciembre de 1977. Muy bien, con lo último que quería cerrar antes de los saludos es una suerte de toma de conciencia de cuán devaluados están los precios o minusvalorados los precios de los activos argentinos. ¿Alguno de ustedes podría decir, nos referimos estrictamente a los bonos de la deuda? Más allá de los bonos de la deuda, ustedes saben que la deuda argentina o la deuda de nuestro país ha pasado de emergente, no hacia país de frontera, sino hacia la categoría stand-alone. ¿Y qué significa que tus bonos de deuda pública soberana coticen en la división stand-alone? Que uno está solo en la playa, ¿y cuál sería el problema? No, que no hay guardavidas, ese es el problema. Y en cuanto a los salarios, esta es información que recabé de Alfredo Leuco en La Nación Más. Salario mínimo en pesos en la Argentina, 25.572 mensuales, traducidos al tipo de cambio oficial es menos de $300 mensuales. Y en cuanto al salario promedio en pesos en la Argentina, 36.246 mensuales, que traducidos a imperfectamente el tipo de cambio oficial es menos de, o sensiblemente menos de $400 al mes. Muy bien, de todas formas espero que no terminemos entristecidos, sino con la toma de conciencia de qué quiere decir destruir capital, destruir trabajo e ir minusvalorando el capital remanente y el trabajo remanente. Bueno, muy bien. Ha sido un placer estar con ustedes y entre ustedes nuevamente. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Dirección. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.